Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía, y esta emisión corresponde al jueves 1 de diciembre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre una campaña que se está desarrollando en la isla sobre los derechos de las mujeres. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con las informaciones de lo que tiene hoy en Cuba al Día, y Pepe Lacayo ampliará sobre los deportes y sobre todo los últimos partidos del Mundial de Fútbol de Qatar. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo que continúa acompañándoles, bueno, pues el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están allí en la sala de redacción, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
En Cuba se están desarrollando varias acciones con motivo de la jornada por los derechos de las mujeres. La activista Marta Adela Tamayo así lo explicó a Radio Martí.
Cada año el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de una jornada de 16 días de activismo. El día 25 de noviembre y hasta el día 10 de diciembre, que concluye exactamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta jornada tiene como objetivo movilizar a la sociedad y a los grupos de activistas para evitar precisamente el retroceso de los derechos de las mujeres y avanzar sobre un mundo libre de violencia de género. Varias son las iniciativas que desde los grupos de la sociedad civil se hacen en este tiempo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, ¿no? Y desde Dipunto Verso, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, pues se está presentando la serie de fotos índice, una serie de carácter itinerante que se lleva a las comunidades donde el CIR hace presencia, ¿no? Y esta iniciativa pues la estamos desarrollando de conjunto con la Alianza Cubana por la Inclusión en el marco de los días de activismo. ¿Y por qué en las comunidades? Porque específicamente en las comunidades donde CIR trabaja es donde vemos todo el papel protagónico que juega la mujer en ese entorno de vulnerabilidad, ¿no?, y de riesgo que las envuelve. Así también como estamos apoyando la campaña de la Red Femenina de Cuba bajo el nombre de Tenemos Nombre, campaña pues que busca, ¿no?, visibilizar el tema de la violencia de género en la isla, además que aboga por una ley integral por la violencia de género, ya que en el actual cronograma legislativo hasta el 2028, pues es que el Estado cubano parecería que estuviese hablando de esta situación, y estamos frente de 35 casos ya de feminicidio en el año 2022, y a esto se le suman los casos del 2021 y del 2020 que hemos estado denunciando constantemente.
Y el Estado cubano dedicó el grueso de su inversión en 2022 al turismo y a la actividad inmobiliaria que a otras esferas más urgentes como la agricultura o la asistencia social. En un año de profunda crisis económica y en el que miles de personas resultaron damnificadas por el impacto del huracán Ian.
Según el más reciente informe sobre la distribución sectorial de inversiones que publica la Oficina Nacional de Estadística e Inversión e Información, ONEI, de enero a septiembre del año 2022, el gobierno de Cuba destinó a los servicios empresariales, a actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluye el turismo, en un 33.5% de la inversión, mientras dedicó solo el 2.6% a la agricultura, ganadería y silvicultura.
La estadística oficial cubana confirma la continuación de una estructura muy deformada de la inversión con servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, mayor que la inversión combinada en industria, agricultura y suministro de electricidad, gas y agua, señaló en Twitter el economista Pedro Monreal.
En este último renglón tan sensible en un año en que la población de Cuba ha sufrido los peores apagones en décadas, el gobierno solo invirtió el 8.6% del total de las inversiones.
Y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó el miércoles tramitar una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y criticó en duros términos la situación de los derechos humanos en la isla. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En nombre de la Asociación Cubanos por la Democracia, el abogado Julio Rodríguez Pellitero expuso la petición ante la Eurocámara un año después de haber sido enviada para su examen.
Es por la complicidad de la izquierda europea y mundial y el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos que el régimen castrista sigue oprimiendo a los cubanos. Señorías, pidan a los políticos e instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día y estoy seguro que acabarán gritando, como hicieron miles de cubanos el 11J, queremos libertad.
Jonathan Hackwell, funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo estar de acuerdo con el panorama descrito por los peticionarios e instó al gobierno cubano a respetar los derechos humanos.
La comisión coincide totalmente en que la situación de los derechos humanos en Cuba es muy preocupante, sobre todo después de las manifestaciones, y estamos totalmente de acuerdo en que eso necesita una atención constante. Nosotros instamos a las autoridades cubanas que respeten los derechos civiles y políticos.
Laurent Vince, del Partido Popular Europeo, pidió al bloque comunitario amenazar a La Habana con sanciones.
La crisis política y económica en Cuba se está agravando. Necesitamos utilizar todos los medios y amenazar con sanciones contra Cuba.
Desde la bancada socialista, la eurodiputada Cristina Mestre coincidió con los conservadores, pero reivindicó la utilidad del acuerdo.
Compartimos su preocupación por la vulneración grave de los derechos humanos que está sucediendo en Cuba, especialmente tras la dura represión de las manifestaciones del pasado julio del 2021.
Por su parte, Herman Tersch, en representación del partido Vox, acusó a Bruselas de financiar la represión en Cuba.
Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación que solo ha servido para financiar a un régimen asesino.
Solo los grupos de extrema izquierda, entre ellos el Bloque Nacionalista Gallego y los partidos comunistas de Grecia y Portugal, negaron la vulneración de los derechos fundamentales en Cuba y responsabilizaron a Estados Unidos de las protestas. La petición presentada por la Asociación Cubanos por la Democracia ante el Parlamento Europeo seguirá ahora su curso y también será compartida con las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana emitió un comunicado en el que apoya la resolución de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, sobre la lucha por la democratización de Cuba y la inmediata liberación de presos políticos cubanos.
La petición fue hecha por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, quienes son miembros de esta importante organización regional.
La resolución exhorta a dirigentes y partidos políticos en la América Latina a pronunciarse ante medios de comunicación y gobiernos sobre los derechos humanos en Cuba, sobre la necesidad de un proceso democratizador y la crisis social y económica de la isla.
Además, la UPLA demanda la inmediata liberación de los presos políticos que se encuentran en la prisión en Cuba por delitos que no existen en países democráticos como la protesta pacífica.
La tripulación del escampavías Resolute de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 192 cubanos a Cuba el miércoles luego de 13 interceptaciones en la costa de la Florida.
El teniente Travis Paulos del Distrito 7 manifestó que la Guardia Costera y sus socios están patrullando Cayo Marquesas y Dry Tortugas para detener los desembarcos ilegales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre y las islas del Parque Nacional.
El oficial de la Guardia Costera destacó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida. Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.723 cubanos.
Y hablemos del café cubano en libertad. Quien decide emprender en un país que no es el suyo, lo ha pensado muy bien y tiene todo previsto. Ese es el caso de Judith y Ernesto, propietarios cubanos de La Colada Gourmet, en la pequeña Habana, en la ciudad de Miami. Ricardo Quintana visitó esta cafetería y nos ofrece este reportaje.
Judith del Cotorro, La Habana, aromosa en Cuba. Su esposo Ernesto de Holguín, abogado. Llegaron a Estados Unidos en 2013 y 6 años después abrieron este negocio unidos por un sentimiento común. Los dos son amantes del café, de ahí que haya nacido Colada Gourmet.
Desde el momento que vinimos al área nos dimos cuenta de eso, que donde quiera, en cualquier esquina regalaban café, pero nosotros veníamos con nuestra idea, con nuestras ganas.
Le pusimos La Colada por el café más famoso fuera de Cuba, que es La Colada, el café cubano. Y Gourmet, porque ofrecemos 25 recetas diferentes. Y descubrimos que la ciudad de Miami, la capital de América, el corazón de la comunidad cubana más grande fuera de Cuba, no tenía un lugar donde tú pudieras probar más de 2 o 3 recetas de café, que no fuera el café con leche, el cortadito y el expreso, básicamente, que es La Colada. Tenemos ese gran mérito, hemos salvado las semillas. Aquello no sirve, pero nosotros sabemos cómo hacerlo funcionar. Y llegará un día, como ahora, en que el café cubano vuelva a ser un éxito en el mundo. Tenemos que agradecer a esas generaciones que llegaron en los 60, en los 70, en los 80, que nos abrieron las puertas y que a nosotros nos resultó mucho más fácil, relativamente fácil llegar. Tenemos que hacer lo mismo y tenemos que apoyar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia e intentar ayudar a los que hoy no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros. Nosotros tenemos que trabajar juntos por llegar a ese gran sueño que es el nuestro de estar acá y el de los que están allá, de ser hombres libres, de ser comunidad libre, de poder soñar y de que nuestro sueño, tener al menos la ambición de poderlo hacer realidad.
Y qué mejor que concluir esta visita con uno de esos cafecitos especiales. Ricardo Quintana para Radio Televisión Martín.
Con 41 minutos y el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Arane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues jueves, inicio de la implementación del Código Penal cubano. Vamos a seguir teniendo reacciones. Tendremos a un abogado. Hemos estado hablando con activistas de derechos humanos, también pues con periodistas, pero vamos a tener la opinión legal. ¿Hasta dónde pueden estirar la legalidad, supuestamente, entre comillas, cubana, para hacerle daño a la sociedad civil independiente? Tendremos abogados compartiendo con nosotros hoy en el programa. Y también, nota importante, hay información actualizada en el día de hoy sobre la situación de Jorge Bello en el Combinado del Este, periodista independiente, condenado a 15 años por el 11J. Está lanzando un SOS por las pésimas condiciones del penal, sin medicamentos, mal atendido. Vamos a estar siguiendo esto. Más la cuestión de los apagones que continúa a lo largo y ancho del
desgraciadamente
territorio nacional.
Es así. Pues ya saben ustedes, como siempre, es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Continuamos con más informaciones.
Una corte de Hong Kong suspendió el juicio al publicista Jimmy Lai hasta el 13 de diciembre, después de que el gobierno intentara prohibir que un abogado británico lo defendiera.
Las autoridades acusan a Lai de unirse a fuerzas extranjeras, por lo que encara cargos de sedición si fuese condenado.
Lai es fundador del periódico Apple Daily, que fuera clausurado en el año 2021, después que sus activos fueron congelados con posterioridad a las protestas pro-democracia en Hong Kong.
Y Estados Unidos firmó ayer un contrato de 1.200 millones de dólares con la compañía armamentística Raytheon para la adquisición de sistemas móviles de misiles tierra-aire NASAMS, que serán posteriormente entregados a Ucrania.
Según lo indicara el ejército de los Estados Unidos, esta medida es una continuación del contrato que tiene con Raytheon para entregar 2 baterías NASAMS al ejército ucraniano como parte del tercer proyecto de entrega de armas.
Este esfuerzo ilustra aún más la urgencia de que el gobierno de Estados Unidos está tomando en su enfoque para adquirir sistemas de defensa aérea para sus aliados, dijo el Pentágono.
El representante Hakeem Jeffries fue elegido el miércoles para convertirse en el máximo dirigente del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a partir del mes de enero, lo que le convierte en el primer estadounidense de la raza negra en ocupar un puesto de tan alto rango en el Congreso. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron paso a una nueva generación de líderes el miércoles con la elección del representante Hakeem Jeffries para encabezar el Partido Demócrata. Jeffries se convierte en el primer estadounidense negro en encabezar un partido político en el Congreso cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 82 años, se retire el próximo año. La elección de Jeffries, de 52 años, también marcó el ascenso de una generación más joven de líderes en la Cámara, de 435 miembros, y el final de la era de Pelosi, que hizo historia en el 2007 al convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara. Junto con Jeffries liderarán el Partido Demócrata la representante Catherine Clark de Massachusetts, de 59 años, como whip o jefa del grupo congresional, y Peter Aguilar, representante de California, de 43 años, como presidente del caucus demócrata. El cambio de liderazgo para los demócratas se produce en un momento en que los republicanos tomarán el control mayoritario de la Cámara como resultado de las elecciones intermedias del 8 de noviembre, aunque será una mayoría pequeña. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos de la situación en Hawái. Las autoridades están alertando a los ciudadanos y turistas a mantenerse alejados de la zona donde ya se ven líneas de lava del volcán Mauna Loa y emiten normas de seguridad. Los detalles con Yoconda Tapia.
El Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, hace erupción por primera vez en casi 40 años y las autoridades reportan que la lava se está elevando de 30 a 60 metros, mientras por ahora la roca fundida no amenaza casas ni comunidades y no se han emitido aún órdenes de evacuación. Sin embargo, los temores crecen de que la lava de dos fisuras identificadas en el Mauna Loa podría llegar a los vecindarios a medida que se deslice colina abajo, aunque podría tardar una semana o más en alcanzar áreas pobladas. El Mauna Loa está arrojando dióxido de azufre y otros gases volcánicos, formando un smog volcánico, también conocido como bog, cuando se mezcla con vapor, oxígeno y polvo bajo la luz del sol. Esta situación motivó a las autoridades de salud estatales a exhortar a la gente a dejar de hacer ejercicios al aire libre y otras actividades en las que suelen respirar profundamente, pero también alertan a los ciudadanos y turistas a no aproximarse a zonas peligrosas con el propósito de espectar la magnitud de la explosión, que especialmente en horas de la noche reúne a una gran cantidad de personas. El alcalde de la isla mayor de Hawái, Mitch Rod, hizo un llamado.
La gente está yendo hacia allí, llevando a sus hijos y familias, manejando a 60 millas por hora y en medio de la emergencia en la carretera, realmente es una receta para el desastre. Y luego están los problemas con el estado de la carretera. Si hay mucha gente saliendo, tenemos problemas de seguridad.
La última vez que el Mauna Loa hizo erupción fue en 1984, mientras su vecino más pequeño y más activo, el volcán Kilauea, ha estado haciendo erupción continuamente durante más de un año, desde septiembre de 2021. El Mauna Loa es uno de los cinco volcanes que juntos forman la isla grande de Hawái, la más meridional del archipiélago hawaiano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ex astro del fútbol del Brasil, Pelé, se encuentra internado desde el martes en un hospital de Sao Paulo para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer que padece. Detalles con la AFP.
El hospital israelita Albert Einstein informó que el ídolo del fútbol brasileño tiene una condición clínica estable, está en pleno control de las funciones vitales y fue llevado a un cuarto común sin necesidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. El legendario camisa 10 de la verde amarela ingresó desde el martes para un seguimiento de su atención con quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre de 2021. Edson Arantes do Nascimento visita periódicamente el hospital desde la remoción del tumor detectado en chequeos de rutina. Dos de las hijas de Pelé confirmaron su hospitalización, pero desmintieron los reportes de prensa que indicaban que su salud se había deteriorado al no reaccionar al tratamiento. De hecho, en los últimos días, O'Reilly se ha mostrado activo en redes sociales, deseándole suerte y acompañando los partidos de la Seleção, que busca el hexacampeonato en el Mundial de Qatar.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Lodge, las discusiones sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania y la necesidad de hacer rendir cuentas a los responsables dominaron la primera jornada del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, en Polonia, y levantaron airadas críticas por parte del Kremlin.
Bruselas, los países de la Unión Europea aprobaron hoy destinar 68 millones de euros en ayuda militar a Bosnia, Georgia, Líbano, Mauritania y Ruanda. Este último país en su operación de despliegue de unidades de su ejército en Mozambique, con cargo al llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
Jerusalén, el primer ministro designado de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó a un acuerdo de coalición con el partido sionismo religioso, lo que le acerca a asegurar un nuevo gobierno después de las elecciones del mes pasado, anunció este jueves el partido Likud.
Teherán, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visitó hoy el Kurdistán iraní, la región más golpeada por las protestas por la muerte de una joven kurda, pero no hizo referencias a la fuerte violencia vivida en las zonas en las últimas semanas.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
12:51. Tú te presentas solo, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Bueno, si ustedes pensaban que la clasificación de Australia a los octavos de final había sido histórica, hoy Marruecos no solamente clasificó, mucha gente esperaba que lo hiciera, ganó su grupo por encima del actual subcampeón mundial Croacia y el actual clasificado número 2 Bélgica, que resultó eliminado del mundial. ¿Tú te imaginas, Bruno, que la FIFA haya dicho tú eres mi segundo preferido y ni siquiera pudo pasar de la primera ronda?
No, yo hubiera justificado que eso le sucediera a Polonia, pero no a...
Increíble.
No.
Increíble. Marruecos gana su grupo, el grupo F, con 7 puntos. Hoy derrotó a Canadá 2-1. A propósito, Canadá se retira del Mundial con 3 derrotas consecutivas en 3 partidos. ¡Qué horror! Marruecos gana el grupo 7 puntos.
Qué mal para la CONCACAF, ¿no?
Pésimo. Pero hoy Costa Rica va a sacar la cara por la CONCACAF, no te preocupes. Croacia termina de segunda en el grupo con 5, menos mal. Y Bélgica y Courtois, el portero del Real Madrid, a empacar y se marchan a casa esta misma noche. Terminaron con 4 puntos, Canadá con 0. ¿Qué significa esto? Que ahora Marruecos está esperando, como quedó campeón del grupo F, va a jugar contra el segundo lugar del grupo E, que posiblemente sea o Japón, o Costa Rica, o Alemania. Porque estamos aquí presumiendo que España va a ganar ese grupo. España, con un empate, clasifica a la próxima ronda.
Ajá.
Costa Rica, si España derrota a Japón y Costa Rica empata, ni siquiera tiene que ganar, empata con Alemania, Costa Rica clasifica a la próxima ronda. O sea que después de meterle 7 goles a Costa Rica, indirectamente España la podría salvar.
Bueno,
okay. Pero claro.
Son las cosas de la vida, Pepe.
¿Y con quién le toca perder a Uruguay ahora?
A Uruguay, que va a jugar mañana, le toca perder con Ghana. Bueno, yo creo que sí le gana a Ghana.
Yo no creo que tenga ganas.
Yo creo que Uruguay gana mañana, pero dependiendo de lo que pase entre Corea y Portugal, Uruguay todavía no está clasificado. Ya Brasil está clasificado, Portugal también está clasificada. Solamente falta ver si van a ganar su grupo. Yo creo que los dos van a ganar su grupo. Y el otro partido importante, Serbia contra Suiza. Pero esta tarde, la pesadilla de la FIFA, existe el panorama, por lo menos en papel. Existe el panorama, por lo menos en papel, que dos ex campeones mundiales queden fuera esta tarde a las 4 p.m. si España pierde contra Japón. Que lo dudo mucho, pero vamos a decir las cosas en el fútbol. Mira, sí. Marruecos
nunca
ganó
se sabe,
su grupo.
Nunca se sabe.
Si España pierde contra Japón, Japón clasifica a la próxima ronda. Y si Alemania pierde contra Costa Rica, Costa Rica clasifica a la próxima ronda. ¿Y quiénes quedan fuera? España y Alemania, dos ex campeones mundiales. Uh-huh. La FIFA en este momento no durmió bien anoche pensando en esto, ¿okay? Te lo aseguro desde ahora.
Porque... Y hay unos cuantos directores de equipo que tampoco han dormido bien.
Te apuesto que ya terminó la carrera de Roberto Martínez con los belgas, el director técnico español de los belgas, yo creo, o renuncia hoy mismo o lo van a votar mañana, una de las dos. Así que vamos a ver lo que ocurre.
O ya lo votaron, porque esa parte no lo sabemos. Sí. Si ocurrió una llamada interna.
Ya le llegó el correo electrónico. Está
sí,
votado.
Eso no lo sabemos, Pepe.
Y se lo van a decir en francés, en flamenco, y se lo van a decir en español, por si acaso.
En ideográfico. Le dibujan un bote y le dan el papelito con el dibujo.
Así mismo. Así que ya se van a decidir otros dos. Ya sabemos los emparejamientos. Ok, el sábado, Holanda contra Estados Unidos y Argentina contra Australia. El domingo, Francia contra Polonia. Bye, bye, Bruno. Bye, bye. Inglaterra contra Senegal. Vamos a ver contra quién juega Croacia el lunes. Y vamos a ver contra quién juega Marruecos el martes. Hoy lo vamos a saber.
Interesante.
Así que, y mañana vamos a tener los últimos dos finalistas. Y los últimos dos grupos se van a decidir mañana. Ya Brasil sabemos que está, Portugal sabemos que está. Falta ver si Suiza y Uruguay logran colarse o si va a ser el Mundial de las sorpresas. Me están diciendo que por alguna
razón... Te tocaron la campana, Pepe.
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martí.
Y el mundo del entretenimiento lo tiene siempre Alejandro Escalona.
Hace apenas unos días hablábamos de Tim Burton, director de varios episodios de la nueva serie de Netflix, Wednesday, sobre la vida de la hija de Gómez y Morticia Adams, Wednesday, Friday Adams, quien según el libreto nació un viernes 13. Tim Burton dirigió películas como Beetlejuice, Edward Scissorhands, Edward Manos de Tijera, Charlie, and the Chocolate Factory. También fue el director de The Nightmare Before Christmas, Batman de 1989 con Michael Keaton, Jack Nicholson como el Guasón y Kim Basinger, Batman Returns de 1992 y Batman Forever con Van Kilmer, Chris O'Donnell como Robin, Jim Carrey como el Acertijo y Nicole Kidman. Batman Forever incluye esta canción del cantante británico Seal, Kiss from a Rose. Wednesday ha generado excelentes críticas, particularmente por la dirección de Tim Burton y las actuaciones de Jenna Ortega en el papel principal como Wednesday, Caterina Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán en el rol de Gómez Adams, Isaac Ordóñez como Pugsley, el hermanito, y Christina Ricci, que hace tiempo también hizo de Wednesday, como la profesora Thornhill. La serie, que está actualmente en lo que suponemos es su primera temporada, consta de 8 episodios. Los primeros 4 están dirigidos por Tim Burton. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Periodistas independientes expresan a Radio Martí preocupación ante la implementación del nuevo Código Penal.
Manifestantes de las protestas por los apagones en el Vedado llevan 2 meses encarcelados y en espera de cargos.
Expertos del Departamento de Justicia rechazan plan de instalar un cable submarino de Internet entre Estados Unidos y Cuba.
El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez gana el premio Anagrama por su libro sobre el acuartelamiento de San Isidro.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe al presidente francés Emmanuel Macron para celebrar los más de 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Francia.
Y el gobierno de Ucrania pide a la Unión Europea que sancione a la industria de producción de misiles de Rusia.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.